muy buenas, emitiendo bienvenidas a Radio Agrícola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Asís de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Bueno, y el directo es el miércoles, una cosa rarísima, aquí no habíamos estado ningún miércoles. Y bueno, estamos bien, si habéis visto la tele y las noticias, estamos bien y bien acompañados, ahora iremos contando. Ayer no vinimos a la radio por precaución, porque en realidad...
Por precaución tuya, un poco, que fuiste.
Sí, luego decía, hostia, me he pasado, pero es que soy aficionado a la meteorología y sigo varios canales de meteorología desde hace tiempo. Y no era prudente salir ayer, aunque en este barrio hizo aire en realidad, pero no pasó nada.
No pasó nada, pero a escasos 10 kilómetros un desastre.
Sí, 5 kilómetros, ahí habréis visto las noticias, una catástrofe. Y además hoy contamos también que iba a venir ayer, pero ha venido hoy. Buenas tardes, Jesús, Valera.
Hola, buenas tardes, mucho gusto de estar aquí, de verdad, compartiendo el espacio y que me dejes hablar. Una radio que no estoy vetado, muy bien.
¿Que estás vetado en muchas radios, Jesús, o qué?
En algunas, sí. Ah. Digamos que yo soy muy diverso en mis opiniones, sobre todo en tema político, pues creo que causar polémica en todos los ámbitos. Entonces, claro, o sea, hay gente que no le caigo bien, por decirlo así.
¿Y todo bien también en tu barrio Nazaret?
Sí, sí. A ver, ahí en Nazaret estaba tranquilo, hizo algo de aire, lluvia. Al principio mucha lluvia, después solo aire y bueno, las imágenes han impresionado bastante. Yo me he quedado atónito y lo que estoy ahora mirando, a ver si puedo ayudar a gente que pueda estar afectada, lo que sea.
Claro. Sí, sí, hay falta manos.
Sí, y las imágenes son impresionantes, ¿no? Yo me he quedado también. Yo he recibido además un montón de, bueno, como habitante de Valencia, las imágenes están saliendo por la tele todo el rato, entonces un montón de WhatsApps y cosas de esas interesándose por cómo estoy, de gente así.
Sí, yo me informo básicamente por redes sociales como TikTok y poco más, la verdad, pero lo que he visto ahí de la gente que ha grabado es impresionante. Y sobre todo en Paiporta, que yo vivo en Paiporta, que se lleva el puente, un puente respetable, ¿eh? Que eso no se lo lleva el viento, ¿eh? Y es impresionante cómo se mete el agua toda la zona esa, Paiporta, Torrent.
Sí, digamos que nosotros estamos en el margen derecho del río, según miras desde de los ríos, tanto del seco como del...
Bueno, margen derecho mirando desde el mar.
Sí, sí. No sé si se dice así, como... Pero el caso es
hacia
que...
Hacia el sur, hacia el norte estamos nosotros.
Claro, estamos hacia el norte, pero todo es desde ese margen hacia el sur. Eso ha sido,
la Horta Sur.
La Horta Sur ha sido terrible, o sea... sí. Y claro, aparte ha ocurrido en una zona que suele estar atascada de normal, cualquier día que pases por ahí, por esas zonas, hay atascos de coche, del puerto, cosas así.
Bueno, y luego han construido ahí, es una zona industrial con grandes almacenes, tiendas,
claro,
y eso es un muro, ¿no?, para el agua.
Yo lo que no entiendo es que no había una previsión de algo tan fuerte, ¿no? Porque yo me quedo sorprendido que no hayan parado, por ejemplo, el comercio. Yo he visto un montón de furgonetas.
Sí, yo he visto que AEMET a las 7:30 de la mañana ya había mandado rojo. Que
sí,
que,
alerta que, roja hasta alerta las 6 de la tarde.
Hasta las 6 de la tarde. De que no pueden más.
Pero
de hecho en la universidad, por ejemplo, no hubo clases ya por esa alerta.
¿Pero eso fue ayer o hoy?
Ayer.
Sí. Pero la universidad y en sitios así, pues yo que sé, que igual miran un poco por la ciencia o por lo que sea, pues se toman esas decisiones, pero donde solo se mira por el capitalismo, todas estas zonas que han sido tan afectadas es por gente que iba a trabajar o venía de trabajar.
Yo que venía simplemente de otro pueblo, porque es la entrada, debe ser la entrada principal a Valencia, la entrada sur, digamos,
sí,
de Valencia.
Sí, la salida
de
Alicante, digamos.
Que es aquello es una autopista enorme que actúa, y sobre todo han hecho muchas construcciones, porque el agua venía, llovió en Chiva y por ahí en Utiel, y el agua, digamos, venía buscando la albufera.
Sí, era impresionante además los cauces de los ríos, cómo se expandieron y la cantidad de litros de agua que traían.
Sí.
Era una cosa...
Y todo muy rápido, además, en instantes. Todo el mundo habla lo mismo, que ha subido hasta 1,5 metros, pero ese 1,5 metro lo subió en media hora cuando no te lo
sí,
esperas.
Sí, la gente atascada en el coche y saliendo por la ventanilla y subiéndose al paso elevado o a la tienda que tuvieras al lado, si tenías suerte de tener una tienda al lado.
A 24 horas después, algunos todavía están ahí.
Están ahí,
encima
sí.
Encima de algún un sitio y otros debajo, pero sí.
Sí, esperemos que, no sé, que a los que les competan el 110% de esfuerzo para resolver estos temas y que vayan pronto los rescates y a rehabilitar las cosas que se pueda, pero sobre todo los rescates, ¿no?
Sí,
lo primero. Si todavía hay gente, pues la verdad, esperemos que estén esta vez siendo competentes.
No, hasta ahora yo creo que también ha sido uno de los grandes problemas la incompetencia, la falta de medios, el desmantelamiento del sistema de emergencias que ya existía.
Pues yo creo que es más de que es un muro eso y que el agua no ha podido pasar, Luis. Quiere decir que se construye sin ningún ojo, sobre todo se hace hincapié siempre en las casas. Estas casas están en terreno inundable, estas casas, pero en el caso de los de esto que son polígonos industriales, no sé, ahí hay un pueblo, bueno, una ciudad entera, ¿no? De una parte está la Albufera, es muy fácil decirlo ahora, ¿no?
Yo de los he visto la pista de silla con la cantidad de coches que están ahí apilados uno sobre otro, pero a mí me impresionó más fue lo de Paypuerta, cómo entró el agua a la parte del pueblo donde está el ambulatorio. Eso es que es una cosa, en segundos se sí. Inundó el pueblo, en segundos.
Que un efecto tsunami, ¿no? Decía la gente.
Sí, sí, es que era algo que nada, solo venía a venir el agua y no podías hacer otra cosa. Y la gente ahí, pues, quitándose y me imagino que poniéndose en un lugar seguro.
Bueno, pues esperemos que primero que los responsables dejen de ser responsables de estar en esos puestos y que el número de personas afectadas sea el mínimo posible, pero vamos,
una buena. Bueno, pero hay una cifra de muertos elevadísima, sí, hasta por alturas, va por los 70, ¿no?
Sí, pero por eso yo pienso que, y me pregunto otra vez, es que no sé si por qué se avisó tan tarde. Por ejemplo, en Cuba yo sé que a la gente le avisan con un montón de antelación y nadie muere.
Bueno, pero
y
todo. En Cuba lo de los huracanes es cíclico, digamos.
Hay claro, aquí lo que pasa es que se esperaba algo, pero no tanto.
No tanto, sí.
Vale, entonces claro. Esa es la explicación.
Sí, pero los avisos de meteorología, yo realmente tampoco es que, pero llevaba 2 o 3 días dedicado exclusivamente a cerrar las conteras de casa, a rematar esquinas, porque estaba viendo los gráficos meteorológicos.
Eres un adelantado a nuestro tiempo. No, pero tiempo.
A Emet lo decía bien claro.
Hasta canceló el programa.
Sí, pero no, los únicos organismos que han funcionado han sido AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que
avisaba. Y Radio Malva.
Y Radio Malva, que estamos al día siguiente. Pero
es difícil pillarnos.
Por precaución, pero el resto, aquí ha fallado todo. Ha fallado todo el estado del bienestar, de los servicios, todo colapsado. O sea, y todo, lo más importante es recordar que en base al capitalismo, ayer se podía haber parado, igual que en Cuba, igual sí. Que en otro sitio, se para, hay peligro, pues ya está, no haces nada y ese día. Y se hace el día siguiente, porque ahora las pérdidas son mucho mayores, ya no es cuestión solo, pero como los trabajadores somos prescindibles, pues como comentabas, ¿no? Que trabajaste en Amazon no ha dejado de trabajar, ni Mercadona, ni...
De hecho, en la pista de silla se ven bastante acumuladas las furgonetas de Amazon. Uh-huh. Vi por lo menos como mínimo 4 o 6 y están ahí apiladas, se puede ver... No sé, es que yo no sé por dónde se informe la gente, hay un vídeo que se llama de la pista de silla. Y lo que no lo hayan visto, pues les digo que es bastante impresionante. O sea, tú lo ves y parece un montaje de una película. Un montaje tremendo.
Sí, un apocalipsis,
vamos. Sí, exacto, sí, como el apocalipsis de... Oye.
Pero bueno. Bueno, de todas maneras, hoy estabas aquí, llevamos unos días contactando para hablar de la acampada de la vivienda que se desmanteló, y menos mal también, ¿no? Porque esto no lo hubiese soportado.
No, esto es el viento, si hubiese llevado todas las tiendas, o por lo menos hubiese estropeado toda la acampada. Claro. Por esa parte, mira, a mí me pareció oportuno haber parado. La verdad es que yo, dentro de lo que cabe, estaba de acuerdo con parar un momento la acampada y ver qué pasaba. Este era para mí como un golpe, pero bueno, me estoy adelantando.
Vamos al principio, ¿no? Que me resultó curioso, por eso también me quedé, decidí llamarte, porque la reflexión, cuando al principio me preguntaste, ya estás por ahí, que he visto a uno que se parecía, y digo, no, yo no estoy por aquí, pero tu reflexión era que hace 13 años estabas en unas condiciones y de casa, de vivienda, y que 13 años después tampoco había mejorado mucho, ¿no?
Sí, pero contar la historia toda, que no la habéis contado, hasta que de qué habláis.
Ah. Bueno, una manifestación, ¿cuánto tiempo hace ya? Hace dos semanas.
Bueno, para la gente no tiene por qué saber de nuestras vidas.
Sí, la acampada por la vivienda, una manifestación por el derecho a la vivienda, y al acabar esa manifestación se decidió acampar en la plaza del ayuntamiento.
Efectivamente, Luis y yo nos conocemos de la acampada del 15M, en el 2011.
Ahora ya tenemos un poco más
de información. Que Luis estaba en la comisión de sonido, ¿verdad? Uh-huh. Y yo estaba en la comisión de derecho a los animales. Uh-huh. Era de estos veganos, madre mía. Esto que te tiraba la chaza y la cabeza, sí. Pero bueno, la cosa pues se va mirando. Y bueno, a ver, a esto yo puedo decir que llegué a la acampada de una forma, no sé, yo diría que movida por el destino, movida por la fuerza de la naturaleza, porque yo en mayo perdí mi casa, ¿vale? En mayo perdí mi casa y nada, me puse a trabajar por dinero y así duré 4 meses ganando 1.200 euros. El primer mes, o al principio, quería alquilarme otra casa, una casa, no un piso. Y cuando empecé a ver los precios dije, Jesús, por favor, ¿por qué estás soñando? Después dije, un piso, bueno, va, un piso. Entonces volví como a los 15 días a decir, oye, Jesús, estás soñando. Una habitación, vamos por una habitación, va. La única que habían en 300 euros tenía que compartir como con 7 más, no estoy exagerando. Entiende, yo sé que igual hay peña que está sí pagando una habitación, tal vez 300 euros y bien relativamente, no tan en digamos en tumulto, pero hoy en día una habitación, si quieres con una persona, no te vas de 500 a 600 euros, para, o sea, si no quieres estar con 7 más. Y bueno, como vi que los 1.200 no me alcanzaba para ni siquiera para alquilar una habitación, pues dejé de trabajar, obviamente. O sea, no sé, yo lo medité así. Me fui a jugar el campeonato de España por equipos en Melilla.
¿De ajedrez?
De ajedrez, sí. Ajá. Campeonato de ajedrez. Y el día que me estoy regresando, me dicen que hay una manifestación por la vivienda. Y yo, o sea, justo cuando estoy ahí a mitad de viaje, bueno, ya regresando tal, y después me llega la noticia de que se han acampado unos chicos y tal, y yo voy directo de Almería, del aeropuerto de Almería, a la plaza del ayuntamiento, a ver si era verdad. Y bueno, y sí, efectivamente llegué, y habían unas tiendecillas ahí, como 10 o más. Fue diferente al 15M, porque en el 15M recuerdo que había como dos grupos y estábamos pendientes del tema de que la policía, no fuéramos más de 20 y tal. Este era un poquito un grupito como más cercano, ¿sabes? Estaba más tal. Pero yo llegué ahí, vi, pregunté si había asamblea al día siguiente, dijeron que sí, y después mañana estoy ahí. Y a partir del día siguiente empecé a acampar.
Ajá. Y a partir de ese día sí que se notaba que había mucha similitud con el 15M, ¿no? En esa manera de la gente de implicarse, de colaborar, de las comisiones, de todo eso, ¿no? Una parte que sí que...
Sí, pero realmente aquí había algo diferente, ¿sabes? En el 15M fue como muy, muy rápido todo.
Explosivo.
Sí, sí, exacto. Fue rapidísimo todo. Este llevaba un proceso que a mí me pareció hermoso. De verdad que yo llegaba y era todo. Veías cómo crecía, pero a un ritmo. Y ese ritmo creo que era más poderoso, ¿sabes? Porque yo creo que si va creciendo y toda la gente que va acampando tiene conciencia de por qué está acampando, eso puede ser muy fuerte.
Era como más paso sobre seguro, ¿no?
Es que la cuestión es que en el 15M que pues salimos por todo.
Claro, ¿no? En el 15M, a los 3, 4, 5 días a la semana había miles de personas.
Exacto,
allí.
Sí. Pero aquí, al ser un punto objetivo de que lo que queremos es solventar el problema habitacional, pues la gente que estaba acampando sabía exactamente que el objetivo es ese. ¿Entiendes? Y eso a su vez yo creo que daba mucha fuerza. Sí. Porque no se dispersaba. Después, dentro de la organización sí se dispersaba, pero creo que era porque todos eran muy jóvenes. Sí, sí. Y entonces, pues eso. Pero digamos que como idea me parece fabuloso empeñarse en solventar, aunque sea un problema a la vez, y que no quede todo disperso como quedó en el 15M. Thank you.
una pregunta que me ronda en la cabeza. ¿Te pareció espontáneo o estaba preparado?
Hombre, hasta donde yo vi me pareció espontáneo, ¿eh? O sea, estaba tal vez preparada la iniciativa de quedarse el primer día, pero eso me parece normal, ¿no? O sea, que un grupo de amigos queda acampado y dice, mira, es que estamos muy indignados y somos cinco, tal. Pero desde que yo llegué, que fue el día siguiente, se fue uniendo personas y la organización, o sea, eso fue creciendo de forma, ya te digo, muy bonita. Sí. Entonces, pues, como en el 15M, tal vez con, ¿cómo se llama? Democracia real ya, ¿no?
Es verdad, todavía.
Pues ellos agarraron al principio, pero después se les fue de la mano.
Claro.
Que es lo normal cuando va creciendo.
Y aquí no se veía ningún ente visible o invisible que intentase controlar todo eso, ¿no? Había diferencias, pero no se veía todo aquello que era un poco lo más duro del 15M.
Sí, no, aquí no. Aquí yo no llegué a notar nada de eso. Ajá. O sea, yo aquí, de hecho, habían debates dentro, cuando se hacían las asambleas, digamos, internas de organización, pues venían varias propuestas, tal, unas se aprobaban, otras no, pues habían medidas. Y bueno, pues bueno, cositas así. A mí me pareció que estaba bien. Yo la verdad que dentro de lo que cabe, estoy muy contento de haber participado y con mi apoyo cuentan. A pesar de todo, de toda la movida, ¿qué tal? Pues bien.
¿Y qué gente había, Jesús? ¿Qué tipología de gente?
Ay. Pues mira, había mucha gente joven. Que
sí, yo fui a la Mani y en la Mani también había muchísima gente joven.
Vale. En la acampada había mucha gente joven. Habíamos algunos del 15M también, que no sé, creo que nos llamaban la antigua guardia o algo así.
La vieja guardia.
La vieja guardia.
Pretoriana.
Sí, y bueno, y de alguna forma se ve que también se estaban organizados dentro de otros colectivos, que eso en el 15M también pasaba, o sea que a mí no me parecía nada del otro mundo, que también tal. Y bueno, y ahí estábamos, pues eso, y a acampar llegaba personas que sencillamente querían apoyar la acampada, más mucho de la organización, pero llegaba, no sé, Luis, oye, que hoy me quedo aquí. Ah, pues muy bien, ponte por aquí la tienda, o si había alguna libre, pues se le daba tienda.
¿Y existía la cocina, el comedor, todo
sí,
eso?
Sí, cocina, y se llevaba muy bien. De hecho, tengo que decir que mejoró muchísimo con respecto a la del 15M.
Se pero, podía comer.
Ah, ¿no? Sí, porque en el 15M solo a los veganos nos daban lechuga y tomate y poco más. Y cuando yo, en la acampada, que estuve comiendo vegano, pues, oye, se ha avanzado muchísimo, de verdad.
Ya, cosas ricas.
Sí, muy sabrosa, muy, muy sabrosa. De verdad que estaba muy bien.
Qué bueno. Y actividades, pues eso, supongo que debates sobre el tema, pero también había conciertos y cosas así, o
sí, sí, cultural. Sí, sí, eso de todo. Ahí la verdad es que por esa parte creo que hubo mucho apoyo con respecto de los otros colectivos y organizaciones sociales que están en Valencia. Y además, la gente, aunque hubiese menos gente en la plaza como tal, las personas nos apoyaban. O sea, yo, mira, me llevo una anécdota de una señora que votaba Vox y me llegó ahí. Y entonces al principio empezó a gritar, perro Sánchez, no sé qué cosa. Y yo le digo, bueno, señora, sí, yo también, va, grítelo más fuerte, va. Y sí, lo gritaba más fuerte. Y yo, pero vamos a hablar ahora, porque ya me lo ha dicho tres veces. Y empiezo a hablar con ella y bueno, diametralmente opuesta a las ideas políticas, pues diametralmente opuesta. Vale, pero al final le dije, ¿pero nos apoya o no nos apoya? Eso es lo que me dijo, sí, con vosotros sí. Ajá. Digo, bueno, imagínate, hasta la gente que vota Vox puede comprender que la acampada es una lucha necesaria. Lo que pasa es que hay que transformarla. O sea, no podemos quedar en solo acampada, en solo volver a acampar, solo tal, sino hay que conseguir los objetivos. Esa es la cuestión. Y como es una sola cosa, yo tampoco creo que le estamos pidiendo al Estado que, no sé, que cambie el mundo. Es una cosa nada más, por ahora.
Y ahora se supone que es el camino pasa a los barrios, que eso también ocurría en el 15M, pero no llegó a ocurrir. Pero ahora se supone que ahí es donde todos esos colectivos siguen trabajando, ¿no?
Sí, yo creo que cada quien tiene que trabajar en su espacio, en su ámbito, Y lo que decía es prepararse para si hay una nueva convocatoria de acampada, estar listos. Eso yo es lo que estoy meditando últimamente, porque claro, si no se, si esta gente que está ahora, no hablemos del gobierno, hablemos directamente del Estado. Si el Estado no hace nada, pues habrá que hacer algo contra el Estado. Yo lo veo claro y yo creo que ahí era tácito de que hay que hacer más. O sea, si el Estado no hace, hay que hacer más. Y el punto de reunión será la plaza. El punto de la reunión será seguramente una nueva acampada y ver de ahí qué se toma, o sea, qué decisiones, o sea, qué fuerza hay, qué gente, que saca a toda la gente. Eso, de hecho, las personas que no fueron a acampar o que no saben muy bien del tema, yo les pido que de verdad reflexionen el tema habitacional y que en la próxima convocatoria de acampada, si el Estado no hace nada para resolver esto, se unan a la lucha. O sea, toda esta gente que realmente está de acuerdo con nosotros no solo puede decir estar de acuerdo y esperar algún día votar, tiene que salir. Y este es, no sé, para mí una cosa que vale la pena.
Vamos a escuchar un temilla.
El nuevo disco de Siri Guacho, Habibi Sudaca, pa'lante.
Y vamos pa'lante, rompiendo todo como un elefante. Somos los de atrás y vamos pa'lante. Pa'lante, pa'lante, rompiendo todo como un elefante.
Aquí no hay miedo, ni cuidado, que mi combo viene preparado. Aquí no hay miedo.
adelante. Ahí, a
ver, temazo,
sí. Sí, sí, es que los CD Guacho estos están
súper bien. CD Guacho, el grupo, díjola.
Sí, sí, es que está muy bien. ¿Y la policía qué tal?
Bueno, la policía estuvo tranquila, pero la policía local no paraba de dejar las luces encendidas toda la noche con los faros altos. ¿Y cómo molestaban?
Con las largas.
Sí, con las largas.
Pero hacia las tiendas.
¿Ah?
Hacia
sí, hacia la tienda toda la noche, ¿eh?
Por joder, vamos.
Hombre, yo,
sí, sí, qué objetivo sentido tiene eso.
Sí, sí, sí. Porque
hay farolas, sí, se ilumina la plaza.
A ver, o sea, estaba la Policía Nacional al lado de ellos y no la ponían. Y fue la local de principio a fin, buah, cómo molestaban con eso, sí.
Y no identificaron. Y
identificaron el principio, el segundo, no, el primer día, sí. Primer día, es que el sí, identificaron, sí. Y pero después dejaron de hacerlo cuando empezó a crecer más las tiendas, dejaron, claro, de hacerlo, sí.
Digamos que funciona ese apoyo, ¿no? Cuando empieza a haber un apoyo suficiente en la plaza, ellos se posicionan en las esquinas y de ahí no se mueven.
Sí, no, y también hay que saber que cuando fueron a identificar, pues, de lo que estábamos ahí, iríamos alrededor de entre 22 a 26 personas a ver qué estaba pasando. Y eso, quieras que no...
incomoda.
Exacto. Pues todo el mundo se fija qué está pasando, porque la gente está ahí, que está la policía y bueno. Pues sí, pero yo te digo, dentro de lo que cabe, creo que el Estado aprendió del 15M de no agredir, porque...
sabe que es contraproducente.
Exacto, que eso va a llamar, es un efecto llamada, y que es contraproducente para ellos, porque después se les va aún más.
Claro, y desde la calle entendemos que ese arma está ahí, que se puede utilizar cuando sea conveniente, ¿no? Que...
Sí, realmente es que para mí el debate aún debe existir, y en la próxima acampada se debería concretar, es que se va a hacer, porque yo doy... Bueno, ojalá y dentro de 6 meses, por ejemplo, podamos revisar cómo están los alquileres y, yo qué sé, un piso se puede encontrar en 350 o 300. Pero como yo creo que no va a ser así, entonces pues habrá que ver desde la plaza qué se hace. O sea, que lo que estaba planteando antes. O sea,
claro.
¿Cuál será el próximo movimiento?
Claro, y también se han creado unas conexiones, ¿no? Que ahí están. Ahora no estáis en la plaza, pero los que os habéis encontrado allí, esas conexiones están listas para volver a funcionar también, ¿no? Que eso da mucha más fuerza. No es como aparecer así sin de la nada, ¿no? Creo que eso puede servir, o esas conexiones no han quedado tanto como lo ves tú.
Pues yo, como lo veo, yo lo intenté. Yo les planteé, mire, una de las cosas que fallamos en el 15M fue que después cada quien se fue a su casa con sus luchas y no volvimos a hacer nada de forma organizada todos los que estábamos, sino pues de los animales.
Bueno, hay gente que organiza un partido.
Exactamente, nada.
Pero
nada, que nada, hay un partido.
Si lo dices por Podemos, pero ellos estuvieron acampados, porque a mí yo creo que no. Yo creo
No, pero recogió un poco todo ese movimiento. Yo no estaba allí, pero. No,
en el momento que ellos no hacen lo que dijeron que iban a hacer, no he recogido nada. Ellos solo agarraron.
Bueno, pues yo te digo que yo, visto desde fuera, que no, yo no estaba en la acampada ni nada, a mí me pareció como la continuación natural. Estos señores que tuvieron el don de la oportunidad.
Bueno, de hecho, lo que pedía mucha gente en la plaza, ¿no? Que esto se plasmase en un movimiento político que asaltase los cielos, ¿no?
Ya, pero.
Sí, vamos a asaltar los cielos.
Pero con la gente en la acampada, el problema es que después se metió un montón de gente que no sé. ¿De dónde salió?
Bueno, que llegó un momento que había hasta círculos de Podemos en la Guardia Civil, no sé, en el aeropuerto y en sitios
bueno, rarísimos. Bueno, pero es que... rarísimo. No, es que en el 15M era muy abierto, ¿eh? Entonces quiero decir que esa expansión de ideas va para mucho más aspecto político que solo la izquierda. Yo siempre digo que yo acampado había un falangista.
Sí.
Y me impresionó mucho, pero ahí me di cuenta que, bueno, es que hay de todo. Había mucha gente también que la política no la entendía muy bien o no manejaba mucho los temas, pero allá estaban. Y eso, bueno, eso es la gente, eso es toda la calle,
claro,
es de todo.
Es el pueblo, digamos.
Sí, entonces, claro, para cambiar las cosas tendrá que ser entre todos. O sea, eso tiene que ser así. No sé, me
parece. Con los guetos solos ya tampoco llegamos muy lejos,
¿no? Pues no sé, a mí me parece una perspectiva de hacer las cosas. O sea, una orientación basada en que todos tenemos que estar unidos y agarrar y concretar lo que se quiere. Pero con respecto a la organización, lo que me estabas preguntando, pues yo intenté, yo lo dije, yo me fui o me tuve que ir 2 días antes de que culminara la acampada, y yo no quedé ahí en enlace con nadie. Yo la próxima vez que haya acampada, pues iré, y sencillamente pues agarraré y le diré a las personas que estén preparadas. Con respecto a los demás chavales, pues no sé, yo creo que cada quien volverá a su colectivo y a su fuerza, organización. No sé si eran asambleas específicas.
Y la señora votará Vox, ¿no? ¿Ah? La señora a votar a Vox.
La señora votará Vox, sí, porque dentro, mira, dentro de lo que es el esquema, que es el poder de la comunicación, se ve que a ella, pues, Vox la tenía súper convencida. De hecho, estaba diciendo lo mismo que dice Alvise hoy en día, que es que lo tienen, que no lo sacan por ningún lado y no sé qué tal. Pues ella decía lo mismo de Vox. Yo no sé si esa es la realidad o no. Yo lo que sí veo es que estaba muy convencida, por eso digo, pues, mira, que los políticos se maten entre ellos, pero que la lucha de la calle puedan cambiar las cosas. Me parece una estrategia. Una de las cosas que me gustó de esta acampada es que no había elecciones cerca. Ajá. Entonces ahí es más tranquilo todo.
No había delegados políticos, ¿no?, de los partidos ahí intentando, sí, pescar votos, ¿no? En eso se...
Sino en ese sentido a mí me gustó el hecho de que se le esté pidiendo al Estado directamente que alguien resuelva, porque tanto PP le echa la culpa al PSOE, PSOE, PP, una cosa ridícula. Yo me reía cuando estaba ahí acampado porque decía esto... La policía está así de mansa porque está en uno diciendo que es culpa del otro. Si no, no hay otra explicación. Entonces, pues bueno, que lo resuelvan. Da igual, pero que lo resuelvan.
Y un tema, no sé si lo hablasteis en la acampada, pero que también está muy relacionado con la vivienda, y es la ocupación. Se habló de la ocupación como tal.
Vale, de la ocupación... No se habló, pero había un ocupa ahí, que era yo. Y bueno, y a mí sí, por ejemplo, yo creo que ahí tienen conceptos teóricos de lo que es la ocupación. Entonces, tal, a mí me gustaría por lo menos que si se sepa que cuando uno entra en ocupa no está siempre en buenas condiciones, que no hay luz, no hay agua, y que es muy complicado rehabilitar lugares, porque hay una imagen que da los medios que la gente entra a ocupar porque, primero, porque quiere, porque no quiere pagar, y segundo, que entran a lugares espectaculares. Yo le digo a cualquiera, pues no sé, dame tu piso de alquiler y yo te doy lo ocupa y ya está, y trato cerrado, porque pues bueno. Pero ahí como tal, dentro de la acampada, yo creo que todos pensaban que tenían un marco teórico suficiente.
Claro,
sí.
Porque sí que en el 15M sí que hubo algún intento de ocupación que no acabó de fraguar, pero en este caso ni siquiera se planteaba nada parecido, porque también es una protesta más que válida contra el sistema de vivienda que tenemos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se escuchaba mucho a la Asamblea. La Asamblea Abierta era, de alguna forma, el ente que se escuchaba para tomar todas las decisiones de organización. O sea, la organización estaba en función de la Asamblea Abierta, ¿vale? Y claro, la Asamblea también tenía que involucrarse en eso, lo que es la Asamblea Abierta, porque nosotros, digamos, lo que estábamos ahí acampando y todo el día, por decirlo de alguna forma, estábamos organizando que aquello fluyese bien, que la gente entendiese por qué estábamos ahí, y bueno, y toda la logística de dar comida, tiendas, que eso... Es trabajo, bueno, tú lo sabes.
Sí, sí, sí. Y había micrófonos, altavocillos,
sí,
electricidad,
sí,
todo eso.
Nos prestaron unos megáfonos bastante grandes. Ajá. La verdad, y estuvo muy, muy bien. Y aparte, sí, no, lo que es megafonía estaba relativamente bien, sí. Eso, ya te digo que si hubiese querido expandir y no tenemos el tema este tan grave del huracán o lo que este drama, entonces yo te digo que eso se hubiese llenado, ¿eh?, y hubiese estado con megafonía suficiente y todo bien. Sí, sí, estaba bastante
Sí, como pasos firmes, ¿no?
Sí,
todo bien organizado, ¿no? Porque no era tan, no sé, tan rocambolesco como el 15M, ¿no? Que ocurrían cosas así muy extrañas todo el rato y luchas de poder y...
Y luego, Luis, no hubo réplicas en otros sitios, ¿no? Sí.
No, se hablaba de que en Madrid iban a salir el 19 de noviembre, pero claro, teníamos que estar un mes ahí y un mes con mirada al invierno.
Es que es muy mala fecha.
Es que, claro, entonces... pues también hay que
pensar... Mayo parece mejores fechas, ¿no?
Es que hay que pensar, sí, hay que avisar y dar un tiempo, porque estas cosas no se arreglan de la noche a la mañana, pero con voluntad, por lo menos, ver qué pasa. Es más, es que yo agarraría y haría la acampada, aunque sea para hablar del tema, a ver qué está pasando. Porque una vez la vivienda, habrá que luchar por más cosas. Esto es solo un punto, pero ya que es uno, concentrémonos en ese punto.
Sí, en realidad es como pues poner ahí la pica y empezar por ahí, porque la vivienda no se puede aislar de todo lo demás, ¿no? Tienes que trabajar, o sea, toda la economía va detrás, pero sí que es cierto que si te agarras a algo seguro, pues es más fácil estar unidos, ¿no? Que todo eso, todo ese cambiar el capitalismo entero, ¿no?
Sobre todo que de forma, no desorganizada, sino cuando somos grupúsculos, pues es más complejo. Es más complejo realmente llevar a cabo una fuerza tan poderosa como para hacer un cambio estructural dentro del Estado.
Claro, para eso hace falta mucha gente. Para conseguir mucha gente, pues hay que hacer falta estar unido. ¿Escuchamos otra cancioncilla?
Había un muy buen grupo de música ahí. O sea, ahí puede salir un muy buen grupo de música. Pero yo no sé cómo contactarlo, porque claro, yo les insistí un montón que había que quedar después.
Pero que hacíais como ya en session ahí.
Ah, sí, pues sí, un poco de todo, pero después había unos chicos como que tenían una canción de la acampada.
¿Cómo era? ¿Te acuerdas?
Wow. A ver. No, tendría que tener una de las chicas aquí.
Cuando los ratos así y tocabais así rollo como alrededor del fuego, pero sin fuego.
No, sin fuego. Esta vez no había muchos malabaristas.
Así que también había, ¿no? Como la otra vez, ¿no? Artistas de circo.
Había músicos, artistas de circo no había muchos, ¿no? Ajá. Pero sí, tocábamos un poco de todo. Yo le daba, por ejemplo, la de. ¿Sabéis la de la estaca? Pues ahí se la sabía.
Ah, que venga alguien a daros un concierto, ¿no? Es que compartes la música también, creas juntos, eso es muy bonito.
Sí, yo te digo que la organización estaba muy bien. O sea, a mí me gustó mucho esta acampada. O sea, fue diferente y... no sé.
También hasta supieron plegar y todo en el orden, ¿no? Que eso también es muy difícil siempre.
Pero oportuno fue, porque mira la que cayó después.
Tuvieron hasta ojo para eso.
Sí, y era una cosa que se tenían en cuenta, el tema del clima.
Sí, sí.
Más bien aguantamos con lluvia varios días.
Sí, que también sería un poco duro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que todo el mundo estaba muy preocupado y bueno, las tiendas resistieron. Y la acampada también. Que los medios de comunicación creaban desconcierto y no, la lucha sigue, cueste lo que cueste.
Ya como que la gente que pesado con lo del 15M otra vez, que si ya ha pasado un montón de años, pues no. Pero para mí es importante y por eso también estás aquí, porque tengo curiosidad a ver cómo ha ocurrido esto y también ha coincidido en el tiempo con la movida del Errejón. No hace falta entrar mucho en esa historia, pero creo que sí que este final que ha tenido esa figura política ya lo veíamos en la plaza, como aparecían personajillos similares, así bien vestidos, llegaban por la tarde y te decían lo que tenías...
Con un pico de oro.
Con un pico de oro, universitarios, que te decían lo que tenías que hacer y que... usurpaban ese poder.
Os llevaré a un lugar donde seréis hombres libres y yo seré vuestro jefe.
Exactamente. Sí. Entonces, digamos que nos sirve para ver que 13 años después, qué se ha conseguido y qué consecuencias ha tenido seguir ese camino. Y tú, sin embargo, sigues hablando de unidad. Es admirable. Y, pero bueno, más que el personaje en cuestión, sí que demuestra una casta política que es la que ha, digamos que tomó esa bandera, ¿no? De la bandera del feminismo, esa bandera de la izquierda, de la posizquierda, y que ahora se están cayendo todas las caretas, no solamente con lo que le está haciendo, sino con las personas que le han encubierto.
Sí, a ver, pero es que para mí todo lo que fue Podemos fue muy rocambolesco. Creo que nunca había hablado de Podemos en un medio, porque yo estuve en Podemos, y para mí el Podemos del 2014 no tiene nada que ver con lo que al final es y terminó siendo la derivación de Sumar. O sea, o sea, las esperanzas que nos dieron en un principio, que puede salir de un ateneo libertario como este o de cualquier lugar realmente concienciado, a lo que al final nos metieron.
O sea, todo aquello de los círculos del principio, ¿no?
Hombre, yo era un entregado. Yo iba con mi circulito de Podemos para todos lados. Eso, vamos, súper emocionado, pensando que se podían cambiar las cosas y que dentro de las... de los círculos, sí, digamos, de las asambleas, de los círculos, se podía llegar a acuerdos y hacer acciones dentro. Ya me empezó a leer mal cuando empezaron a decir que había que tener secretario general. Ahí ya dudé un poco y bueno, pasé el aro, pero ya después vi que van por otro lado los caminos. Y claro, a mí se me expulsó por pedir la unidad de todos los grupos en lo que yo consideraba izquierda. Yo quería unir a Compromís, Podemos, Izquierda Unida, y a mí me expulsaron por eso. Y entonces, a ver, y después están...
Te expulsaron por proponer Sumar 10 años antes de que fuera una buena idea, Jesús, eres un adelantado.
Bueno, o sea, pero a mí me echaron, porque no querían, ellos querían solo voto telemático, y yo dije, nada, pues aquí se rompe, o sea...
Ya. Pero no solo a ti, yo las historias estas de los círculos, amigos me cuentan en Madrid, en un montón de sitios, que era lo mismo, un montón de gente con un montón de ilusión, que igual la misma ilusión que tenían en la plaza la llevaban a los círculos, y como realmente creo que fue el Errejón el que hizo el estatuto para que todo eso quedase ninguneado y que todo el control pasase a la cúpula de Podemos, ¿no?
Sí, porque además en los círculos había mucho trabajo de personas que estaban desarrollando ideas y que estaban haciendo propuestas que además tenían un peso de carácter no sé cómo llamarlo, de voluntad popular, porque la gente era la que proponía, la gente lo desarrollaba y en asamblea se votaba para que eso siguiera adelante. Un desarrollo muy bonito, y si eso hubiese terminado dentro del Estado como cambios, hubiese sido maravilloso, no como se convirtió en un partido tradicional.
Claro,
sí. Que es lo que es ahora, lo de arriba manda, y lo de esto de cambio, ¿cómo? Es que cómo nos engañaron. Cambios rotatorios, o sea, y ahí está
Irene Montero. Cargos rotatorios.
Sí, Irene Montero, ¿cuánto tiempo tiene ya ahí? O sea, que es la que más así...
Bueno, sin tener en cuenta que la pareja dirigente ha sustituido una señora a su marido, que ya ha visto desde fuera, huele un poco mal, ¿no?
Sí, pero es que por eso, o sea, se convirtieron en un partido tradicional.
Sí, y a todos los niveles. Y estos últimos acontecimientos lo único que hacen es sacarlo a la luz, al margen de todos los comportamientos.
Bueno, hay un artículo hoy que se titula, no recuerdo, de Guillén Martínez, que está en CTXT, que a raíz del caso Rejón hace hincapié en Podemos, en ese funcionamiento. Entonces dice básicamente, simplemente, que es un funcionamiento que no cuestiona a líderes nunca. Por eso nadie ve nada y nadie se entera. No hay un cuestionar. Al que critica lo mínimo, fuera. Eso es el funcionamiento.
Pues parece terrible.
Terrible, sí, terrible. Bueno, pero porque eso ha tenido un coste. Esta gente lleva, desde que pegaron el pelotazo, llevan, cada vez van a menos, y no hay responsabilidad, no se piden responsabilidades, ¿no?
No, pero vuelvo a lo mismo, con respecto a que estábamos hablando de la unidad. Vale. Esto ya, lo de Podemos para mí es como agua pasada, de alguna forma. O sea, ya el fracaso está, lo de Sumarse está, lo de Rejón es como, pues mira, es que no sorprende nada ya. O sea, no sorprende nada. O sea, la hipocresía y todo lo que hay ahí, bueno, en fin. La cuestión, dentro de lo que se puede hacer, yo creo que es lo que hay que orientar mucho el pensamiento hoy en día. ¿Qué podemos lograr en este punto donde estamos? Porque la crítica es una base que yo creo que se puede llegar rápido, a saber cuál es el problema. Y lo difícil es saber cómo solucionarlo. Cómo evitar que se vuelvan a robar las ideas y que la gente, si llega a entrar, si va a cambiar o no va a cambiar. O en mi caso, lo que pasa es que, claro, yo en el 15M, y disculpa lo tal, era muy, vamos a llamarnos, violento,
visceral.
Sí, yo agarraba y quería quemar todo en aquellos entonces, pero ahora pues pienso que no es la sociedad, o sea, no lo pide. O sea, yo veo que aquí la gente es muy tranquila y que todos lo quieren como poco a poco. Pues bueno, entonces yo digo, pues por lo menos una cosa vamos a intentar cambiarla, aunque sea este año, y a ver.
Una cosa importante, además.
Hombre, es que clama al cielo el problema habitacional que hay. O sea, que la misma gente que nace aquí, o sea, que tiene familia aquí, que tiene raíces aquí, esté condenada a aceptar una habitación como una vivienda habitual, me parece terrible. Porque en mi caso, yo, los que venimos de fuera, que no tenemos raíz, lo veo un poco complicado, porque claro, siempre falta ese apoyo, pero que aún tengas ese apoyo familiar y no puedes alquilar un piso, que a dónde se va a parar esto? Inaudito. Indignado. Muy indignado.
Siempre igual, siempre indignado. Pero bueno, veremos a ver. Y también ahora hay gente joven también, que eso, esa fuerza de la juventud también se puede aprovechar, yo creo. Y ese moverse en las redes, todo ese, nosotros igual somos un poco, nos pilla un poco nuevos y ahí sí estamos, pero igual hay otra manera ahora de
hacerlo.
No,
sí, hacerlo. Mira, en la acampada había mucha gente joven aquí, y la verdad yo solo les diría una cosa, ¿no? Yo les diría que mucho cuidado con pensar que el ideario político lo es todo, porque eso es un problema que llega a romper, sobre todo a romper a la gente que no está tan metida en organizaciones. Porque mira, una propuesta que se hizo era hacer todo vegano ahí, pero claro, tú cómo puedes condicionar a las personas que llevan comida al desprecio, decirle no, es que aquí no puedes traer carne porque aquí todos somos veganos. Yo entiendo el tema de conciencia animal, o sea, estuve ahí, o sea, y realmente estaba comprometido ahí, pero también tenemos que entender que las acampadas, o sea, es mucho más amplio, hay mucha gente observando, hay mucha gente apoyando. Y eso, por ejemplo, jovencitos muchos, pero los vi un poquito muy ideologizados, por decirlo así. No sé si se me entiende.
Es que predominaba la teoría sobre la práctica.
No, que están muy convencidos de lo que ellos pensaban era la verdad. Y eso es un problema. Eso realmente es un problema.
Pero eso nos pasa a todos, ¿eh?
Por eso, muy jovencito, por eso es un consejo.
Jesús, el año pasado vino un señor catedrático allí en la universidad donde trabajo yo, dio una charla, y cuando le pregunté a otro, que había allí un profesor, le dije, joder, este era muy intenso el tío, y me dijo algo así como, está está totalmente equivocado, pero que bien se explica. Esto les pasaría un poco eso. O sea, el tipo se explicaba muy bien, pero lo que se explicaba no convencía.
Bueno, el tema es complicado, pero no nos queda mucho tiempo.
Sí, ¿no? Y lo más para meternos curioso en ese es quedarnos charco. Con tu esperanza, porque aún así sigues apelando a la unidad.
Sí, yo pienso que los problemas tienen que superar nuestras divergencias. O sea, sí. Solucionar los problemas es algo que realmente tiene que estar y está en la mano de todos para hacerlo. Y nada, hay que confluir. Por eso la plaza, para confluir ahí y no matarnos por fuera en debates que al final no llegan a nada. Pero sí, yo iría a la confluencia siempre.
Bueno, pues muchas gracias, Jesús. No sé si quieres añadir algo
por
más.
Al fin acabamos con algo positivo, ¿eh?
La unión y la confluencia. Muchas gracias, Jesús.
Bueno,
hasta pronto.
A vosotros por invitarme.
Y a Alfonso de Subida la Técnica. Hasta la semana que viene.
Pólvora rebosa el castillo, el impacto aterriza en el pecho de un chiquillo. Nadie ha visto nada, nadie escuchó nada, no hay detenido, tampoco hay testigos. Patearon la puerta los de la fuerza especial. ¿Dónde están? No dejaremos buscar. La memoria intacta perseguirá la verdad. ¿Dónde están? No dejaremos buscar. Uno más que se va, otro desaparecido. Uno más que se va, cementerio de hombres vivos. El llanto de una madre, funeral entre tiros. La historia se repite, se aprieta el gatillo. Vengo de un barrio bajo, donde suenan balazos con un ritmo criminal. Balacera, suena la balacera, y corren por el barrio bajo la luna llena. Balacera, suena la balacera, sangre combativa corre por las venas. Balacera, suena la balacera, y corren por el barrio bajo la luna llena. Balacera, suena la balacera, sangre combativa corre por las venas.
Pero poco me lo inspiran. La calle ama al barrio, lo respeta, lo cuida. Los nenes están matando y tú estás matando la liga. Por las prendas de verdad las viste gente de mentira. El gobierno se las tira y se preocupa de los tira. Más que los niños en la calle, que la droga se las pira. Si la calle está de pana hasta que un pana se suicida. Silenciaron otra vida, pero no lo hará la vida. ¿Dónde? Si esa movie no te corresponde, porque una bala lleve tu nombre. La policía a ti ojalá y me tiene mal. ¿De dónde? De un barrio bajo, donde suenan balazos con un ritmo criminal.
Balacera, suena la balacera,
vestido de negro bajo la luna llena.
Balacera, suena la balacera,
entre la baliza y entre la villera.
Balacera, suena la balacera,
corren por el barrio bajo luna llena.
Balacera, suena la balacera,
sangre que está en tus manos la llevo en mi pena.
Arranca que te andan buscando.
Balacera, suena la balacera.
sonaba la música en la acampada y con el que se la tocaba Jesús ahí con su guitarra. Y con esta canción nos despedimos.